Aquí comienza Palabra y Cordillera.
Muy buenos días a todos los oyentes de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Esto es Palabra y Cordillera, un programa de opinión. Buenos días a Javier David Ortiz, quien nos colabora hoy en los controles, y buenos días a Jorge Correa.
Preguntaría, ¿es esto una muestra de esa especie de dañado y punible ayuntamiento entre políticos y sectores corrompidos de la sociedad?
¿Qué pasó en la Contraloría? En el gobierno del presidente Uribe. Pues resulta
la Contraloría,
que
ahora va a decir usted que la culpa es del presidente Uribe por lo que haga el Contralor.
No, yo no estoy hablando que sea la culpa del presidente Uribe, estoy hablando qué pasó en la Contraloría frente al tema de Salucop.
El sistema tenía un diseño y el diseño se alteró por decisiones judiciales y rompió por completo el sistema.
Es el momento en el cual se dispara todo. Es una decisión que se entiende desde una perspectiva de
la sentencia madre de la Corte Constitucional de materia de salud.
Yo sí le exijo al ministro que nos diga qué fue lo que pasó, y no que nos diga que se equivocó fue en nombrar a Claudia Rojas.
Y se va a dar un debate adicional que es la crítica al modelo, que ya la planteó el vicepresidente de la República
y
las personas que no les gustaba el modelo y que dicen, mire que el modelo es malo porque permitió esta corrupción. Y yo creo que ese debate también hay que darlo.
Muy bien, escuchábamos audios de Caracol Radio y de Hora 20. Alfonso Gómez Méndez, María Jimena Duzán, Rafael Nieto y Juan Manuel Charri.
Lo que la semana pasada fue el tema central de este programa, esta semana tiene igual relevancia, Jorge, con nuevos matices, pero sin lugar a dudas tiene que seguir siendo tratado en este espacio. Y de esta manera, pues, procurar a los oyentes algunos mecanismos de opinión y de participación.
Es que en Colombia no hay descanso, no cesa la horrible noche de la corrupción.
Pareciera un tema de nunca acabar.
Sí, pareciera un tema de nunca acabar y probablemente desde los mismos orígenes de esta república se ha venido manejando de igual manera lo público. Creo que no es nuevo. Lo que ocurre es que ha llegado a esa magnitud de la situación del manejo de lo público que ya se sale de todo cauce. Creo que ahora lo que cabe preguntarnos es qué va a ocurrir, y esa pregunta hecha desde nosotros los ciudadanos del común, que no tenemos realmente mucha incidencia, así soñemos con tenerla, sobre la solución o sobre la transformación de esas situaciones.
Yo creo que contabilizando todos los escándalos que se han presentado en lo que va corrido de este año y lo del año anterior, bueno, y lo de muchos años atrás, lo de agroingreso seguro, lo de la crisis de la salud, bueno, en fin, y otra serie de escándalos, pues hay algo positivo, y es que se sepa, que los colombianos tengan la posibilidad de conocer sobre esos escándalos de corrupción. Pues a mí me da a entender que existe por parte de sectores oficiales alguna intención de combatir este flagelo. Este flagelo que no es la primera vez que se presenta y no es la primera vez que se, ni es la última vez que se va a presentar. Pues, sin embargo, pues sí me parece positivo que se tenga conocimiento sobre eso.
Ya esta semana se empezaron a ver los resultados de ese operativo judicial y de investigación que se abrió desde todas las instancias importantes en este país. No solamente
las IAS, Contralorías, Procuraduría, Fiscalía.
Los primeros actos entonces muestran como la más grande de todas las EPS, Salucop, tenía muchas cosas por qué responder y...
Tiene muchas cosas por qué responder.
Y entonces relegan al gerente. Esa es dentro de las noticias que tiene que ver con la salud esta semana, como la principal o la primera que con la que nos encontramos esta semana.
Un comentario directamente con el tema SaludCop. En San Vicente de Chucurí, la mayoría tal vez de los usuarios del sistema de salud tenemos alguna relación con esta empresa, que la han presentado como una empresa que se ha dedicado a desfalcar al Estado. Eso es lo que se deja entrever a partir de las declaraciones de funcionarios tan importantes como el vicepresidente de la superintendencia y de muchos de los medios de comunicación que se han dedicado a investigar. Esto es muy importante que lo sepamos, por lo menos nosotros, los campesinos de esta tierra, que somos quienes a través del, bien sea el sistema subsidiado, a través de empresas como Café Salud, en su gran mayoría reciben atención a través de esta empresa, SaludCop, y quienes cuando ocasionalmente, como sucede en este país, tenemos algún empleo, por precario que sea, y tenemos que afiliarnos al régimen contributivo, también muchos estamos pagándole a esta empresa que entre otras cosas son implacables, no perdonan. Y cuando yo me refiero a la empresa no me estoy refiriendo a los 3 o 4 funcionarios desde luego que tienen aquí, sino a todo eso que ha destapado los medios de comunicación y los organismos de control en los últimos días.
En últimas, Jorge, también esa gente empleada que está ahí y todos los profesionales de la salud que prestan sus servicios terminan siendo víctimas de lo que se ha estado descubriendo.
Yo lo estaba pensando lo mismo desde el primer momento, Giovanni, Javier y queridos oyentes, pero veía un poco, no sé si asombrado y si creerle todo a los medios, como en Bogotá ayer se organizaba una marcha para defender por empleados supuestamente de esa empresa, defendiendo la transparencia de la empresa. Desde luego que están en todo su derecho, pero me sorprende un poco y entonces uno empieza a cavilar sobre quién tiene la razón en los señalamientos de este escándalo y quiénes son realmente culpables. Para seguir aprovechando que estamos hablando de esta empresa, mire, el periodista Daniel Coronel y otros medios, y el periodista Daniel Coronel que siempre ha hecho unas investigaciones muy serias en Colombia sobre diversos temas y ha destapado diversos escándalos. Él ya había escrito 1 o 2 columnas, creo que le habíamos leído en la revista Semana, sobre el gerente de esta empresa, este señor Palacino, y una serie de inversiones fabulosas, tipo más parecidas a eso que se hace con los dineros mal habidos, con el tema del lavado, y que hacen lo que en Colombia hemos denominado en los últimos años esa economía traqueta, es decir, de excesivo lujo, de excesivo dinero, y se denunciaba y se preguntaba de dónde surgía tanto, y se siguen preguntando, ¿dónde ha surgido tanto dinero para ese tipo de proyectos, cuando ahora nos dice la superintendencia que necesita una inyección de no sé cuántos millones, más de 90 mil millones, para que SaludCop pueda seguir funcionando?
Oía ayer por el noticiero que son cerca de 200 mil millones de pesos, Jorge, pero creo que usted ha utilizado la palabra correcta. SaludCop también ha incurrido en ese tipo de economía traqueta mediante la construcción de unos condominios bastante lujosos, en la inversión de activos e infraestructura en otros países.
Se está hablando, Giovanni, de, a menos que nos estén tomando el pelo, y sea esto un sofisma de distracción, que no creo, de búsqueda de bienes en el exterior, tipo Panamá, Dubái, Suiza, y todos sabemos, o quienes hemos medianamente leído informaciones de los medios, quiénes son los que llevan esencialmente sus dineros a esos llamados paraísos fiscales. Entonces, cuando yo hago alusión a que más parecido a esa forma de manejar el dinero, y utilizaba el término traqueto, me estoy refiriendo a eso, no afirmando que SaludCop tenga una economía traqueta. Pero
de todas maneras, el gran problema de esa inversión es que esos dineros debieron haberse invertido en el sistema. Son deudas que tienen con el sistema de salud y, por supuesto, debieron invertirse en la ampliación de la cobertura, en el pago a los proveedores o en el mejoramiento en la prestación de los servicios de salud.
Javier, usted que tiene gente cercana, afectos cercanos que han trabajado, creo que han laborado con estas empresas, pero a mí me asombra algo, y es el precio, por ejemplo, de los medicamentos, uh-huh. cómo ese sobrecosto excesivo, y cuando uno como usuario acude a estas empresas de salud, le recetan unas cuantas pepas de acetaminofén, que además las denuncias indican que están cobradas con un altísimo sobrecosto al sistema de salud. Por solo mencionar la que siempre le dan a uno en esas empresas, yo fui usuario, soy usuario, porque además esa es una trampa terrible, es casi que un contrato leonino. Uno firma, se hace usuario y después no se puede, resulta que si usted tiene un contrato de 3 meses y por alguna razón suspendió sus pagos y no pasó una carta y qué sé yo, usted sigue vinculado y sigue como un deudor moroso, y si quiere reiniciar, aunque ya no le estén dando servicio, desde luego, porque enseguida, creo que a los 15 días, no estoy seguro, hasta cuándo tiene uno derecho a ese servicio antes de haber hecho su último, o después de haber hecho su último pago. El caso es que hay que pagar, le cobran a uno 3 meses para empezar de cero, es decir, casi que páguenos una multa. Y si usted hace cuenta de las veces que visita al médico por cualquier razón, esas pepas de ibuprofeno, que llaman, creo que es el nombre comercial, de acetaminofén, le salen costando a uno como contribuyente, como usuario de régimen contributivo, bien pueden salirle costando a 60 mil pesos cada pepa de esas, que en el mercado puede valer 30 pesos.
Y escuchaba en un programa de radio una persona diciendo, el sistema de salud, cualquier EPS, Salucop por supuesto, entre esas, no le presta a usted servicios si no paga. Bueno, hasta ahí, hasta se podría entender, ¿no? Porque hay un referente comercial en
bueno, digamos, le vendió un servicio, sí. se lo cobré.
La cosa paradójica está es en que si yo me quiero reactivar, me cobran después.
Es perverso, Javier.
Lo que no, la salud que no me
dieron. Que no me han vendido y que no me dieron, entre otras cosas. Eso es terriblemente perverso, yo no sé. Pero ese es el sistema, y yo quiero llevar de pronto la conversación, aunque el tema sea supremamente técnico, en esto. Yo veía al viceministro técnico que fue llamado por la fiscalía para indagatoria o para interrogatorio. No sé, Giovanni, cuál es la figura allí más precisa. Muy sonriente decía, no se ha hecho nada que la ley no haya autorizado. Y estaba sonriente, y no sé si una de las funcionarias también que llamaron por el mismo tema respondía un poco a lo mismo. Y eso nos lleva a hablar de un sistema perverso que no sé si se concibió simplemente, como dicen algunos, para enriquecer a un grupo de empresarios, ya no de la salud, yo diría que de la muerte.
Efectivamente, Jorge, a propósito de esta conversación que nosotros mantenemos acá, yo creo que el tema de fondo pues es lo que el sistema de salud ha permitido. Un sistema de salud que se instaura con la ley 100 de 1993, muy criticado en sus inicios y en los largos años de establecimiento, pues sigue siendo criticado especialmente por los médicos y por supuesto por los usuarios de ese sistema de salud, que ha desmejorado en su calidad. Sin embargo, yo creo que a partir de esta intervención a SaludCod se ha hablado de todo menos del sistema de salud, de reformar el sistema de salud, salvo el vicepresidente de la República, que dejó
algún encargado de hacer las declaraciones políticas,
algún tipo de duda frente a la efectividad del sistema, pero de resto ningún funcionario se ha manifestado en torno a la necesidad de replantear ese sistema de salud.
No, el presidente cosa, de la República, quien tiene que hacerlo.
Cosa curiosa, Jorge, frente a lo que usted plantea, es que yo estuve revisando algunas manifestaciones de Eduardo Montealegre Linet, que es el abogado de SaludCod en este caso.
Que fue jefe de planeación ¿en qué gobierno, si no estoy mal? Si estamos hablando de Eduardo Montenegro.
No, Montealegre.
Montealegre, bueno.
Montealegre es magistrado de la Corte Constitucional.
Y es el abogado actual.
Y es el abogado de SaludCod. Y Eduardo Montealegre, pues, fija lo que es la posición de todos los empleados de SaludCod y que es la que conocemos a partir de las marchas. Montealegre dice que pues, no hay nada ilegal, que SaludCod tiene derecho a generar ganancias y que por ende tiene derecho a invertirlas donde a bien tenga. Sin embargo, va más allá Montealegre diciendo que Saludcot es el chivo expiatorio en este caso para evitar una discusión de fondo que es precisamente la que tiene que ver con la efectividad en la prestación del sistema, la efectividad en la prestación de los servicios, la cobertura, bueno, si es bueno o malo el sistema.
Es posible que sí y no, y yo quiero hacer una aclaración, yo tengo una pequeña confusión, yo hacía referencia cuando decía Montealegre es a Santiago y no a
Montenegro.
Santiago Montenegro decía usted. Bueno,
pero volviendo a lo que aduce el, no sé si Javier iba a comentar algo, no, lo que argumenta el abogado de Saludcot, desde luego que no es la única empresa que se ha lucrado con el sistema. Hay otras empresas que lo han hecho. También está el tema del sistema de riesgos, aseguradoras de riesgos, que a propósito una denuncia que en la que enfatizó el senador Jorge Robledo, que ha hecho un trabajo brillante desde el Senado con tipos de denuncias como esa. Es el uso también que se le está dando al riesgos, al sistema, al dinero que paga el contribuyente, a los, ¿cómo se llama?, parafiscales, que uno paga cuando tiene que comprar una póliza de riesgos.
Y este señor Montealegre, un jurista de los más altos pergaminos, pues en parte tiene razón, pues él no se equivoca cuando dice que están jugando con las reglas que la misma.
Pero por supuesto a él le van a pagar una millonada para que defienda.
Hay algunos casos que van a ser los que posiblemente los pongan como delitos, que son, por ejemplo, todavía no está claro si ese capital que acumula la EPS pueda ser utilizado en cosas que no tengan que ver con la salud, pero tiene también sus más y sus menos. Por ejemplo, una de las inversiones más importantes es el deporte. Patrocinan golf, como Jorge dijo la semana pasada, y también un equipo de fútbol profesional.
Eso es ridículo.
Pero se supone que hay, dentro de las interpretaciones posibles, una relación entre el deporte y la salud. Y entonces no está tan claro que pueda ser penalizable esas conductas.
Lo que ocurre, Javier, es que también, mire, ese es el resultado de un paraíso neoliberal como este, donde todo tiene que ser rentable, porque solo se conciben las reglas del mercado, no hay otras que regulen, y cualquiera que proponga algo diferente es tachado de retrógrado o qué sé yo, de qué se le tacha a quienes no están de acuerdo con eso. Entonces, ese gran negocio, los resultados de los negocios privados, pues son para quienes los ponen la plata, aunque en este caso fíjese que el Estado, por ser este un dinero, digamos, dedicado a responder por un derecho fundamental que también está allí escrito en la Constitución de este país, nos afecta directamente a todos, absolutamente a todos nosotros.
Es que nosotros tenemos un sistema de salud que es eminentemente neoliberal, Jorge, y en ese orden de ideas, pues yo creo que Javier David tiene razón y que Saludcot ha jugado con las reglas que ese sistema neoliberal le ha planteado. La cosa es que los que no se definen si lo van a dejar ser neoliberal totalmente es como el gobierno, ¿verdad?
Claro.
Entonces viene la Superintendencia de Salud y le dice, sí, usted tiene derecho a todas esas ganancias, pero las tiene que tener en efectivo y en caja, precisamente para ser atendidas o para ser invertidos en el mismo sistema de salud, cosa que me parece lógico, ¿verdad? Sí, yo no sé si tenerlos en caja o en propiedades inmuebles o, bueno, en activos, lo que fuere, pero me parece muy lógico que tienen que ser invertidos en la misma salud.
Como todo en este país.
Sin embargo, pues eso no está reglamentado en ninguna norma.
Estos individuos se dan una vida de príncipes, todos estos ejecutivos, todos estos inversionistas se dan una vida de príncipes y los ciudadanos del común andamos como parias buscando atención médica de segunda categoría y de tercera categoría en cualquier hospital o en cualquier clínica de este país.
Este sistema de salud en el que una EPS logra tener afiliados contributivos superiores a 4 millones de personas, o sea, el 10% de la población colombiana está en esa institución, una cuenta que hacía un oyente ayer de la Luciérnaga, decía que solo por ese concepto le entraban 260 mil millones de pesos mensuales.
Estamos hablando de la empresa Salucop.
De
¿no?
Salucop. Si cada uno de esos 4 millones de personas aporta 60 mil pesos, que es lo mínimo. Bueno, es muy complicado que no se enriquezca. Aparte del dinero que el Estado les da a esas EPS por cada uno de los usuarios, que es la denominada UPC. ¿Qué hacer con esa plata? Primero, no debería generar tanta riqueza la salud, pero bueno, ya está y tienen ese dinero. ¿Qué hacer con esa plata? Está el tema que dije hace un rato, que vaya y venga del deporte, pero también se les dio por invertir, por ejemplo, en finca raíz y en hacer clubes muy importantes. Y las investigaciones sobre cómo se invierte el recurso de las ganancias de la salud en grandiosas edificaciones se suspende. Incluso,
hay déficit de camas en Bogotá, ayer lo mostraban los medios, déficit de camas en esas clínicas en Bogotá.
Incluso en Hora 20, de donde sacamos los fragmentos para el audio de hoy, se acusaba que uno de los accionistas de uno de esos clubes en Villavicencio es el excontralor general de la nación.
Ahora, perdón, Giovanni, antes de usted, y otra vez volviendo a los orígenes del tema, que entonces, a decir de algunos, es el verdadero origen de esta problemática. La ley 100 o ley de salud se presentó en qué año, ¿me recuerdan ustedes?
93.
No sé si Gaviria se refería cuando dijo bienvenidos al futuro, se estaba refiriendo a este futuro.
Al futuro porque neoliberal.
Entre otras cosas, ese es el resultado de ese futuro que se ha preconizado, se ha promovido desde ese entonces, que se impuso no solamente en Colombia, ya se había hecho en otros países a través de dictaduras, ese neoliberalismo a ultranza, pero eso también sumado con una sociedad, una clase dirigente profundamente corrupta y en medio de un conflicto. Ya nos reconocieron que tenemos, ya podemos hablar de conflicto, no nos lo van a prohibir. En una sociedad, un país en conflicto donde la corrupción llegó a esos niveles increíblemente altos, pues por supuesto que el resultado tenía que ser ese. Entonces, no sé si de ese futuro nos está hablando. No sé, habló el señor expresidente, que es, como todos los expresidentes, profundamente respetables, profundamente honestos en este país, pero mire los resultados de su país, del país que han gobernado. El ponente fue el expresidente también, Uribe, a decir de algunos, el mejor presidente de toda la historia desde Bolívar.
¿De quién se dice tiene unos vínculos muy cercanos con Salucop?
Bueno, eso no lo sabemos, pero ojalá, si eso es verdad, se supiera, aunque nada de raro tiene, porque bueno, es inversión privada y para eso es el capital, ¿no? Para que produzca más capital, no importa a qué costo. Pero mire que lo mismo que sucede con el tema de la salud, que es un negocio y que es una empresa y que tiene que ser una empresa rentable, es lo que está sucediendo con el tema de los recursos naturales, también que hace parte de toda esa política, de esa que ahora llaman locomotora, que del progreso que se tiene que mover a partir de ese modelo de inversión y ese modelo de economía que tiene que ser supremamente rentable, pero para unos cuantos, con el manido discurso o ese sofisma de que esas ganancias lo que nos van a dar es un mejor nivel de vida para todos, mejor inversión social y todo lo demás que se dice a partir de ello.
Pues el origen de esa ley, la enumerada 100, que pareciera no resistir más equivocaciones, tiene una especie de manguala entre estos dos expresidentes, Uribe como senador ponente, pero realmente Gaviria como presidente que desde el Ejecutivo propuso esa reforma a la salud dentro de su gran propuesta de apertura.
Y cada vez el Estado, digamos, zafarse un poco de su responsabilidad y ponerle en manos privadas con el pretexto que es más eficiente la empresa privada, pero mire, los resultados no son precisamente los de la mejor eficiencia, o tal vez sí eficientes en la manera en cómo se acumula riqueza, pero no en la manera en cómo esta riqueza se refleja en un beneficio para la sociedad.
Claro. Ahora se muestran estos dos expresidentes con cierta diferencia ideológica y con algunas confrontaciones mediáticas, pero
olivos la y historia, aceitunos, todos son unos.
Hace 20 años eran uno.
Y siguen siéndolo, Javier David. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos pausa musical. Giovanni, qué pena, estoy como emocionado con este tema.
Es que quería aportar algo en lo que ustedes han manifestado y a propósito de lo que manifestaba en el audio María Jimena Duzán frente al papel de la Contraloría en el gobierno del presidente Uribe, o mejor, en el gobierno del presidente Uribe, no, en lo que corrió del periodo 2004 al 2008.
Periodo de los últimos 10 años, 8 años.
Donde han sido contralores, entre otros, el hijo del expresidente de la República, Julio César Turbay, o más conocido como Junior Turbay en los medios de comunicación, de quien Javier David ya pues dio esos tristes datos de copropietario de una vivienda que se ubica en la lujosísima urbanización de Saludcop, y quien en el año...
en el Meta, ¿no, Giovanni?
En Villavicencio. Y quien en el año 2008 archivó una investigación a Saludcop, pues manifestando que no había méritos para adelantarla, manifestando que esas ganancias que había generado Saludcop y ese déficit que estaba presentando ya para la fecha, pues estaban acorde con la legalidad, que no había nada turbio en esos movimientos.
Pero está comprobado que el hombre es accionista, tiene propiedades.
No, está allí. Más que comprobado.
O sea que eso también fue una forma ilícita, o debía haberse declarado impedido para actuar en esa investigación.
Bajo el argumento de la inversión privada.
Ah, bueno, sí, lo privado aguanta todo, ¿no? Y no hay nada que se admire tanto en este país como la riqueza privada, y sobre todo esa que en pocos años se convierte en un emporio.
O se me ocurre a mí que también pudo ser socio después de archivar esa investigación.
Que es mucho más grave.
El régimen aquí tiene armas de destrucción masiva.
Palabra y Cordillera. Sábado 7:30 de la mañana.
Israelitas de América Latina.
91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com.
Mantener la democracia, maestro.
Álvaro Gómez de Costa.
La otra política en la radio comunitaria.
La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional.
Soy Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Señores, para Palabra y Cordillera hoy llegó la hora del tango. Vamos a escuchar esta música hermosa. Nos vamos a ir un poco al sur del continente. Una amiga de esta mesa hace unos meses ha estado incursionando en el mundo de las milongas, del baile, de las tertulias, y
una amiga a la que le gusta mucho el baile.
Le gusta muchísimo el baile.
El tango.
Sí, hizo un giro interesante, ahora le gusta el tango.
Sí, el tango está lleno de giros interesantes, uh-huh, para las bailarinas sobre todo.
Le dio tanto el gusto que en sus últimas vacaciones decidió irse a la misma tierra argentina a conocer...
al mismo Videla.
Exactamente. Y se encontró con Alberto Podestá, que es nuestro invitado musical. Ella y los que saben un poco más de tango dicen que este señor es un verdadero referente de esta música. Entonces, en la primera ocasión vamos a escuchar una canción que se llama Tú, El Cielo y Tú. Interpreta Alberto Podestá con la orquesta de Carlos Di Sarli.
Si viste el pañuelo todavía, que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras. Tibio, como en la tarde muere el sol, mi sol de nieve. Sin esperanza y sin alondras, tibio guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte, porque aún no te olvidé. Tú, yo sé que el cielo y tú vendrán a mí para salvar mis manos presas esta cruz. Y esta mentira mi pena, no la descubras tú, que me condena, guárdala en ti, que es mi engañarme así será más cruel. No, no me repitas ese adiós, que esto lo sepa solo Dios. El cielo y
al otro lado de la cordillera.
Suiza se ha convertido en el destino final para ciudadanos de países vecinos con la decisión de terminar sus propias vidas en paz. Pero dos propuestas de referéndum podrían cambiar esto significativamente. El suicidio asistido ha sido legal en Suiza por décadas y sigue siendo popular entre los suizos, quienes creen que los individuos tienen el derecho a decidir cómo morir. Lo que está en entredicho es ofrecer este derecho a ciudadanos de otros países donde el suicidio asistido es aún ilegal. En los últimos años, Zurich se ha hecho a conocer por el llamado turismo suicida, en el que enfermos terminales de países como Reino Unido o Alemania acuden buscando asistencia para terminar sus propias vidas. Las últimas encuestas señalan que los votantes en su mayoría apoyan el suicidio asistido, pero cerca de dos tercios están en contra de ofrecerlo a ciudadanos extranjeros. Informó para Palabra y Cordillera desde Ginebra, Suiza, Javier Correa.
Una corta noticia, tiene que ver con el escándalo que se ha desatado pues, en Francia estos días con respecto a unas cuotas que deberían existir en la selección francesa de fútbol. La idea, para decirlo en términos políticamente no correctos, tendría que ver con reducir el número de jugadores negros o árabes en la selección francesa. Otros lo plantearían como una cuestión de si son jugadores que tienen o no la nacionalidad francesa, pero bueno, es el escándalo que pone la cabeza del director técnico del equipo de Francia en riesgo. Y de nuevo desata un poco polémicas en torno al racismo, a la xenofobia. Los saludamos desde la isla Reunión en el Océano Índico. Dani Josué Cruz.
Terremoto en España. El terremoto que el pasado miércoles asoló la localidad de Lorca, comunidad autónoma de Murcia, con magnitud de 5,1 grados, por el momento ha causado 9 víctimas mortales, todas de nacionalidad española. 300 heridos y 40.000 afectados. El barrio de La Viña es el más destruido y sus vecinos podrían pasar meses en los 3 campamentos habilitados por los servicios de emergencia. Algunos han podido volver a sus casas después de la evaluación que han realizado los técnicos a las viviendas y edificios. Otros tantos se están desplazando a municipios aledaños a viviendas de familiares. Según la Cruz Roja, la mayoría de acogidos en los campamentos son inmigrantes y esto se debe a la falta de familiares y amigos con segundas viviendas donde puedan alojarse. Más de 200 voluntarios venidos de toda España, entre los que se cuentan sanitarios, médicos, bomberos, albañiles, arquitectos, ingenieros, estudiantes, psicólogos y deportistas, se han ofrecido a la Administración Regional para colaborar en la atención de los damnificados, informó desde Palma de Mallorca, España, para Palabra y Cordillera, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana.
En medio de la crisis de gobernabilidad que vive Bogotá, los escándalos que enfrenta el gobierno distrital, las investigaciones al personero, el nombramiento que se produjo esta semana de contralor y el nuevo remesón en el IDU, se mueven las campañas para la alcaldía de Bogotá. En este espacio ya había hablado alguna vez de las divisiones en el Partido Verde por cuenta del apoyo del expresidente Álvaro Uribe a la candidatura de Enrique Peñalosa, divisiones que esta semana vuelven a tomar fuerza por algunas declaraciones del expresidente. Y también en otra oportunidad mencioné algunos nombres de los candidatos del Partido Conservador que aspirarían probablemente a la alcaldía de la ciudad. Esta semana se movieron en las huestes del Partido Liberal, pues Jaime Castro, exalcalde de la ciudad, manifestó públicamente su intención de volver a aspirar a la alcaldía. Esto generó molestias en un partido que ya parecía tener como firme aspirante a David Luna. Sin embargo, quienes apoyan a Castro señalan que su nombre puede sonar, pues su gestión como alcalde es bien recordada por los bogotanos. Jaime Castro no solo ha movido la idea de ser candidato dentro del Partido Liberal, sino también ha tenido algunos acercamientos con Cambio Radical, donde también el señor Carlos Fernando Galán ya parece ser el más firme aspirante. Según esto, Castro estaría convenciendo a Luna y a Galán de guardar su juventud y posponer su aspiración para que sea él quien representa con su experiencia a los dos partidos y así, como se dice en el argot popular, cambiar 2 de 30 por 1 de 60. Desde Bogotá, un saludo para Palabra y Cordillera, Lisbeth Guerrero.
Tona, provincia de Soto, 3 días de lluvia. Siempre me preocupó el problema del mal. Cuando desde chico me ponía al lado de un hormiguero armado de un martillo y empezaba a matar bichos sin ton ni son. El pánico se apoderaba de las sobrevivientes que corrían en cualquier sentido. Luego echaba agua con la manguera. Ya me imaginaba las escenas dentro, las obras de emergencia, las corridas, las órdenes y contraórdenes para salvar depósitos de alimentos, huevos, seguridad de reinas, etcétera. Finalmente, con una pala removía todo, abría grandes boquetes, buscaba las cuevas y destruía frenéticamente. Después me ponía a cavilar sobre el sentido general de la existencia. He leído este fragmento de Sobre héroes y tumbas para intentar subsanar un imperdonable olvido en el que incurrimos todos la semana inmediatamente anterior. Pues ni los panelistas ni los colaboradores desde otros países diferentes al Chucurí recordaron la muerte del escritor argentino Ernesto Sábato el 30 de abril de este año. Saúl Alberto, un saludo a mis amigos en Palabra y Cordillera.
Javier, un comentario, ¿me dejas o no? Tienes que hacer.
Pues los créditos, agradecer a nuestros amigos esas amables notas, Javier Coveri, José Cruz, Lisbeth Guerrero, mi hermano César Ortiz y Alberto Anaya, esta semana todos con un matiz existencial.
Y yo quería recordarle a nuestro último colaborador que habló de sobre el maestro Sábato, que se perdió una tertulia que tuvimos en el Bodegón de las Cebollas, precisamente desde la semana anterior que supimos de la partida de Ernesto Sábato, de 98 años, a propósito, era un hombre 98, 99, bastante longevo, un poco más de la edad que en la que partió también Jorge Luis Borges, ese otro gran maestro de la literatura argentina. Sábato, el físico que se convirtió en escritor, ¿no? O el escritor que fue físico al principio.
Pensé, Jorge, que usted quería recordarle a nuestro último colaborador y parte de este equipo de trabajo que mientras Sábato vivió siempre se refirió a él con desdén y no sé, viendo sus textos
Sábato como, dice nuestro amigo, ¿no?
Como desde una óptica bastante mediocre, no sé, entonces yo pensaba que era
por eso, supuesto, la referencia no podría ser sobre el túnel que es el que le ponen a leer a los jóvenes en cuarto de bachillerato, quinto, sino sobre Héroes y Tumbas, que es el libro de los entendidos en literatura.
O sea que al escritor tal vez no le hubiera gustado esa nota.
Yo creo que hubiese dudado de la sinceridad de esas palabras que ya se oyen como provenientes del más allá.
Bueno, estamos hoy en Palabra y Cordillera, 14 de mayo, hablando sobre las evidentes fracturas del sistema de salud que ha provocado pues las investigaciones que desde hace 15 días suceden en el país y que especialmente ha involucrado a la mayor EPS.
Y que esta semana terminan, Javier David, con una intervención directa por parte del Estado, en este caso de la Superintendencia de Salud, a SaludCot. Recordémosle a los oyentes que el miércoles de esta semana se desvinculó del puesto al señor Palacino, gerente general de SaludCot, y la Superintendencia de Salud ha nombrado pues a un director encargado, no sé, un interventor, un
ambas cosas,
investigador,
gerente interventor de la empresa.
El señor Edgar Pavón, pues, quien estará al frente de la empresa durante un tiempo mientras se soluciona este problema del déficit fiscal.
Una de las cosas que ha encontrado el el interventor es que se necesitan urgente 180 mil millones de pesos para no poner en riesgo la parte del sistema de salud que administra esta EPS. Pues mientras se resuelven el tema de las cuentas, de los sobrecobros, los recargos, el que aparecieran vivos y enfermos, otrora afinados, todas esas inconvenientes, necesita esas 4 millones de personas que están afiliadas a la EPS una liquidez de 180 mil pesos para que no haya...
No, yo voy corriendo obstáculos. A pagarle pues los últimos 3 meses que le debo para que no quiebren. Para no contribuir, porque hay que ser un ciudadano juicioso con el sistema de salud.
Lo que está diciendo el interventor es que hay que todos, a manera de préstamo, el Estado le tiene que prestar al sistema ese dinero para que las responsabilidades que tiene la EPS no vayan a afectar más a estos contribuyentes. Lo entendí
muy bien, Javier.
Muy bien.
Bueno, Giovanni está pensativo y podríamos ir pensando ya en las conclusiones de este programa, ya que el tema es bastante extenso y se va a seguir hablando y vamos a seguir conociendo muchas cosas hasta que en unos días destapen otro escándalo aún mayor de proporciones también incalculables y baje intensidad del tema de la salud, que es directo. Fíjese cómo esta semana el tema de la contratación en el asunto de la infraestructura del país amainó un poco, por lo menos el nivel informativo alrededor de ello, y subió el de la salud. Entonces no sé qué nos falta ahora para que se distraiga de alguna manera un poco la atención, y esa discusión y esa propuesta que tendrá que presentar seriamente el gobierno si es que quiere solucionar el problema de la reforma, de una reforma realmente justa de la ley 100, que atienda más a los intereses de nosotros los ciudadanos, de los pacientes, de los enfermos, que a los intereses de los inversionistas.
O también tendremos que esperar, Jorge, a que el chaparrón de críticas que se generó por la emergencia social, por la declaración de emergencia social, termine, a ver si el tema de la salud pues sigue siendo relevante, porque esa es otra de las críticas que se hace, que sencillamente lo que está buscando es distraer la atención de los colombianos frente a las críticas que se hacen al gobierno por la declaratoria de emergencia social.
Todo puede ser, y sí, lo que se ha evidenciado es un interés bastante alto del gobierno central en poner en evidencia el tema mediáticamente. Esperamos que las acciones acompañen esas posturas o esas declaraciones políticas en el caso del vicepresidente, que las está haciendo todos los días.
Pues desde el mero inicio del programa hemos estado reiterando que la real solución, aparte de las necesarias sanciones penales y pecuniarias que tengan todas estas investigaciones, es la reforma al sistema general de seguridad social en el país. ¿Quién sabe hasta dónde lleguen estas voces y qué tanta incidencia? Como Jorge al principio lo decía, seguramente poca.
Y pero hay que decirlo. No se haya gestado, Javier, un movimiento serio en este país de presión para que se transformen esas leyes que han llevado a esta situación tan precaria.
Y pues otra conclusión nefasta, por cierto, es que mientras el sistema de salud siga manejándose así como se viene haciendo, donde se le entrega a particulares la prestación del servicio, pues no va a ser este el primer escándalo que se presente. Yo quiero recordar a los oyentes un poco lo que pasaba con Sol Salud EPS en Santander, que terminó siendo un monstruo financiero bastante grande que intervenía directamente en la financiación de campañas políticas, o qué mejor, era propiedad de un grupo político.
Es que nadie muy sabe, importante de Giovanni, cuánta agua sucia corre por las alcantarillas de este país, de las alcantarillas administrativas, que es por donde desgraciadamente se mueven los verdaderos cauces que rigen nuestro destino. Entonces, vaya uno a saber cuánto más falta por ver y por conocer.
Qué buena esa recordación de Sol Salud.
Sí, porque Lástima Salud Condesa es la única empresa que hay en este país. Están otras y se ha hablado de Colsanita, se ha hablado de una serie de empresas que están allí también en el mismo...
En sus inicios hubo una que se llamó Unimed, que también tuvo problemas en menor escala, pero también
financieros. Porque no logró convertirse en el monstruo que se convirtió, a decir de los medios, esta empresa de la cual hemos estado hablando el día de hoy.
Quedan en remojo entonces estos temas para el 10º programa consecutivo sobre la corrupción en este país que haremos la semana entrante. Bueno, en el segundo corte musical vamos a escuchar una canción que se llama Alma de Bohemio, la interpreta Alberto Podestá con la orquesta de Francini Pontier. Parece ser que esta interpretación es la que catapulta en lo más alto del nivel interpretativo a nuestro invitado. Especialmente sorprendió ese día que él la hizo un tono inesperado que se extiende durante 14 segundos. Entonces, para ir aprendiendo a apreciar cosas del tango que no conocemos mucho, los dejamos con Alma de Bohemio.
Noticia de la semana.
Me voy a aventurar yo primero que ustedes, so pena de chivearlos en este caso. Esta semana el presidente Juan Manuel Santos me sorprendió una vez más con una declaración que a todas luces busca marcar diferencia con lo que fue la postura de su antecesor, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Creo que hay un afán por parte del presidente de la República de demostrarle a los colombianos, de demostrarle a la comunidad internacional la existencia de un gobierno totalmente distinto en materia de respeto a los derechos humanos, en materia de buen manejo de las relaciones internacionales y en este caso en materia de sentar una doctrina de seguridad seguridad totalmente distinta a lo que fue la seguridad democrática de Álvaro Uribe. En razón de ello, ha dicho el presidente Juan Manuel Santos que en Colombia sí hay conflicto armado, cosa benéfica en primer lugar para las víctimas, benéfica en términos de buscar una posible negociación con partes presentes en ese conflicto, benéfica hasta en términos de una posible negociación del TLC con Estados Unidos, creo que benéfica a la hora de mejorar las relaciones internacionales, esto a la luz del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, pues es algo bien visto. Entonces, la inclusión de la existencia de este conflicto armado en el proyecto de ley de víctimas de la violencia, pues me parece algo bastante positivo.
Giovanni, a mí también me parece importante la trascendencia política e internacional del tema del conflicto armado. Me gustaría señalar dos cosas puntuales. La primera es que, de manera estricta y evidente, el conflicto en este país está sucediendo hace mucho más tiempo que esta semana que el presidente viene y dice que existe. Y la segunda es que creo que, de manera genuina, el origen de este pronunciamiento tiene que ver con prever la posible restricción que le haga o la Corte Constitucional o la justicia internacional a la referencia de la pretensión que tiene la ley de víctimas de querer ser reconocida como parte de la justicia transicional. Pero de todos modos celebro. Bueno, mis dos noticias tienen que ver una con el seguimiento a algo que hablamos tal vez hace 15 días, y es que la juez 51 penal del circuito, María Cristina Trejos, quien fue la que condenó a 35 años en primera instancia al general retirado Arias Cabrales por los desaparecimientos del Palacio de Justicia, en una acción que se ha considerado como sana, independiente y respetuosa, da las garantías procesales para los militares inculpados por estos hechos, específicamente a 5 que pertenecían al B2, pues ella dice que no puede ser la misma juez de estos 5 militares, puesto que ya hizo una investigación que presumiría cuál sería el fallo final. Entonces, para las garantías de estos 5 se declaró impedida, y pues incluso los abogados de las partes víctimas pues han reconocido como cosa buena.
Yo creo que ese impedimento no le va a prosperar y va a tener que ser ella instaure la justicia o quien imponga la justicia.
Y mi segunda noticia es local, es complemento de algo que dije la semana pasada sobre la minería del carbón, es invitar a toda la gente que nos está escuchando en el Magdalena Medio, especialmente en San Vicente de Chucurí, a que participen activamente del cabildo abierto que hace el Consejo Municipal sobre el tema de la minería. Eso es un espacio legítimo constitucional de participación que tenemos los colombianos, y es una sesión formal del Consejo. Entonces, como tal, va a tener al menos repercusión política en la localidad, y que participen. Hay una manera.
Recordemos el día, Javier.
Es el jueves, el jueves próximo, jueves 19
de mayo.
Ahí podemos asistir todos de manera presente, ir, pero también podemos hacerlo formalmente a través de una ponencia, que no es nada más que pedir un espacio formal, pero para hacer una intervención sobre lo que pensamos.
Hay que inscribirse en las instalaciones del Consejo hasta el lunes próximo, hay fecha. Y hay que decir también que este espacio de cabildo abierto es por solicitud de algunos ciudadanos, pues entre ellos Isnardo Vesga, si nos está oyendo, que él ha estado también un poco liderando con otro grupo de ciudadanos este tema de la minería. Ojalá este encuentro y este espacio sirva para arrojar algunas luces de lo que la ciudadanía en Chucurí, en San Vicente, desean. Y ojalá que se asuman posiciones políticas, o que estos personajes que quieren ser alcaldes, estos señores y señoras, si hay candidatas también, que vayan allí y asuman una posición clara sobre qué es lo que ellos están pensando en el caso de llegar a ser alcaldes de San Vicente de Chucurí. Ojalá casi que una firma de un compromiso, de una actitud de defensa de los intereses de este municipio, de los seres humanos de este municipio, de los ciudadanos. Y voy con mi noticia, Javier. Yo escuchaba la nota de nuestro colaborador en Europa, hablaba del suicidio asistido, y nada más parecido a eso que el tema de la alcaldía de Bogotá con el Polo Democrático. Ayer ya el señor presidente dijo que dos de esos de esa terna que el Polo Democrático envió estaban impedidos por algún motivo, y le pedía paciencia a la ministra encargada, que fue expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá, entre otras cosas, de Cámara de Comercio, bueno, no sé si estoy
la Cámara de Comercio
en lo
Bogotá.
Correcto, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Están felices inaugurando, salía Clara López Obregón haciendo reclamos que deje de inaugurar las obras que ellos iniciaron. pero así es la política. Eso parece un suicidio asistido, y asistido por la U y asistido por supuesto por la presidencia de la República, pero el pueblo es responsable, o ese sector, de lo que sucedió en Bogotá. Y pues bueno, ese era el comentario, y que está muy claro que sectores de la política como esos, como el polo de izquierda, hacen un mucho mejor papel en el Senado, en la Cámara, como fuerza política de oposición, y que es ahí donde realmente viene a estar y donde se van a echar en saco roto todo eso que han logrado a través de senadores como Robledo, el mismo Gustavo Petro, que fue senador por el polo democrático y que hizo todos esos debates sobre parapolítica, los importantísimos debates que ha hecho Robledo sobre agroingresos seguros, sobre el tema de la salud, sobre el tema de la economía, todo eso lo pueden echar por la borda, y es allí donde debe estar la izquierda, no en la alcaldía de pronto, no siendo... A mí me parece que es por ese lado donde deben estar. Y eso confirmaría un poco las tesis de algunos columnistas de este país, o de algún columnista también de este país, y yo estoy perfectamente de acuerdo con eso.
No sé, Jorge, yo creo que me tengo que declarar en desacuerdo con su noticia de la semana, pero limitar la participación de un partido político a espacios como el Senado y manifestar que su papel debe limitarse exclusivamente a eso, pues no creo que esté acorde con la democracia, ni con lo que fue el mandato de Lucho Garzón o lo que ha sido el mandato del alcalde de Cali.
Pero es que Lucho tampoco ya es del polo, entonces el rollo o el tema es que el poder corrompe, y como decía un político tradicional en Colombia en los años 50, ¿y el poder para qué?
Bueno, para complementar esta discusión final entre nuestros dos amigos Jorge y Giovanni, invitamos a los oyentes a consultar la columna de Antonio Caballero esta semana en semana.com. Terminamos con la canción El Bazar de los Juguetes. Acá sigue la interpretación de Alberto Podestá, esta vez con la orquesta de Miguel Caló, que al parecer es la agrupación con la que más tiempo permaneció y con la que mayores reconocimientos logra. Entonces, para todos ustedes, El Bazar de los Juguetes, y nos oímos la próxima semana.
Cierre la puerta porque mira asombrado. Le compro los juguetes que tiene en el bazar. Yo se los compro todo, no importa lo que gasto. Dinero no me falta para poder pagar. Por una sola noche yo quiero ser rey mago, para que los juguetes de todo el arrabal mañana al despertarse aprieten en sus manos el sol de esta alegría que yo les quiero dar. Al bazar de los juguetes, cuántas veces de purrete me acercaba para ver de allí de afuera, desde atrás de la vidriera, lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena sin un solo regalo, con un cacho de pan. sabiendo que los otros cruzando la vereda dejaban sus juguetes en medio del zaguán. Yo sé lo que es sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar ni el más humilde y pobre de todos los juguetes. Por eso se los compro, por eso nada más. Y mi viejo era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan. Y hoy que puedo, que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete para jugar.